En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Samuel es el último de los jueces y es el que abre el camino para los reyes. Dios le muestra a Samuel cuál es el primer elegido, un hombre vigoroso, alto, podríamos decir, digno representante de ese ideal que la gente quería. Al fin y al cabo, lo que ellos querían era un general de ejército, un hombre respetable que pudiera ir delante de ellos a la batalla. Alguien que les hiciera sentirse fuertes, eso era lo que ellos querían. Y así es Saúl. Un hombre, el más alto de todos, sobresalía, le llevaba por lo menos la cabeza al resto de sus congéneres, un hombre fuerte, un general respetable, pero tiene varios problemas. El primer problema es que él se adueña del pueblo, tal como lo había predicho Samuel, o por lo menos pierde la capacidad de ser más siervo que rey. No es que esté prohibido ser rey, el problema es cómo ser rey sin dejar de ser siervo, es decir, cómo ser un rey que sirve a Dios y por lo tanto un rey que sirve al pueblo de Dios. Saúl no dio la talla, especialmente en el caso de la batalla contra los amalecitas. Saúl se queda corto, toma su propia decisión. Empieza a interpretar los mandamientos de Dios como a él le parece. Pone su criterio por encima del criterio del profeta. A lo cual Samuel le responde diciendo: mira, más vale obedecer que sacrificar. Pero además de eso, el problema que tiene todo gigante es que le puede salir otro más grande. Y sabemos la historia de Saúl cuando aparece ese otro grandulón de los filisteos que se llamaba Goliat. Entonces, si uno es un israelita de estatura promedio, pues uno mira a Saúl y lo mira grande, pero a todo grande le sale otro más grande, y entonces a Saúl le salió Goliat, y ya Saúl no se atrevió a pelear con Goliat. El que se atrevió a pelear con Goliat fue uno que era mucho más bajito que Saúl, y por supuesto mucho más bajo que Goliat, que se llamó David. David muestra un estado interesante en la evolución, en el caminar de este pueblo de Dios, por varias razones. En primer lugar, esa lógica compacta que es propia de la tribu, que es propia del clan, esa lógica compacta se resquebraja cuando el pueblo se va volviendo muy numeroso. Lo propio de un clan es tener una estructura que es como la de una familia. Todos nos protegemos, tenemos un mismo pensar, tenemos unos mismos intereses, cuidamos un mismo pedazo de tierra, tenemos una misma religión. En el clan, el lenguaje de la unidad es el lenguaje que se impone. Pero ¿y qué sucede cuando ya no tienes una tribu, sino que tienes varias tribus? Por ejemplo, si tienes 12 tribus, entonces pues ya empiezan las divisiones, porque unas quieren una cosa, otras quieren otra cosa. Y por lo menos en el pueblo de Dios es evidente que se empezó a dar una profunda división entre el sur y el norte. Las tribus del sur corresponden a Benjamín y Judá. Las tribus del norte corresponden a las otras 10, que entre otras cosas no está del todo claro el nombre de esas tribus. Tradicionalmente se atribuyen a los hijos de José, pero luego uno descubre que se habla de Efraín y Manasés, Y entonces es un poco confuso. Ahí se han apoyado los estudiosos de la historia de Israel para decir que seguramente los nombres de esas tribus fueron adjudicados a los hijos de Jacob como un medio de preservar la unidad política. Es decir, esa parte de esa historia familiar sería más bien un argumento político que otra cosa. Pero sin entrar en esos detalles, lo que sí es evidente es que cuando tienes varias tribus, ya la unidad ya no es tan fácil de conservar. Entonces, el pueblo de Dios ya presenta divisiones internas. Punto número uno. Punto número dos. También la estructura familiar tiene una estructura diferente. Esto se nota muy bien en el caso de la elección de David. Recordamos muy bien cómo fue. Samuel va a la casa de Jesé, que era el papá de David, y le dice, bueno, Dios ha elegido a un rey de entre tus hijos. Y la primera reacción de Jesé es presentarle su primogénito, presentarle su hijo mayor. Este tiene que ser el elegido de Dios. Pero Samuel dice una frase que tiene una importancia tremenda en el desarrollo del Antiguo Testamento. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. A este no lo ha elegido el Señor. Esto es muy interesante porque luego se van descartando los demás hijos, es decir, se descarta la mirada del hombre para acoger la mirada, la perspectiva de Dios. Y finalmente pregunta Samuel, ¿ya no quedan más hijos? Y le responde Jesé, bueno, sí, queda el menor que está cuidando el rebaño. Esto es importante porque muestra que ni siquiera lo contaba como hijo. Si Samuel no hace esa pregunta, David ni siquiera es contado como hijo. Lo cual marca una diferencia. La estructura familiar que conocíamos en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, esa estructura tremendamente compacta ya ha cambiado. Se ve que a medida que se han establecido en la tierra que les fue prometida y a medida que van teniendo una estructura social más compleja, la familia como tal, el clan como tal, está perdiendo importancia. Ya no es esa unidad al estilo de los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. No, ya esta es una familia que tiene una estructura diferente. Hay una repartición de oficios. Y entonces, dice Jesé, queda el menor que está cuidando el rebaño. David va a marcar como un nuevo comienzo dentro de esta historia. Repito, ya hay divisiones entre las tribus y esto es lo primero que tiene que enfrentar David. David reinó en total 40 años, 7 años, al principio solo sobre el reino del sur y luego 33 años sobre el norte y el sur. ¿Pero qué indica eso? Que no había unidad en el gobierno. David es un hombre que tiene una experiencia de la protección de Dios. Es un hombre que está convencido del poder salvador de Dios, a la manera de Moisés. Es decir, David es uno que está convencido de que la salvación la da el Señor. La salvación, como dice alguno de los salmos, y me encanta la traducción aquí propia para España, Dios no se fía de los jarretes, ¿no? No se fía de los jarretes del hombre, no aprecia los jarretes. Yo todavía no sé bien qué son los jarretes, pero me imagino que eso equivale como acá, ¿no? Como lo que uno llama también la pantorrilla. ¿Eso no es, si es así? ¿O el muslo? ¿Qué es el jarrete? Yo entiendo que los jarretes es eso, es como las pantorrillas. Entonces, claro, Dios no se fía de jarretes, no es el músculo, ¿no? El músculo tenso. No, Dios no se fía de los caballos. El caballo es el gran instrumento de la guerra. Los salmos, en gran parte atribuidos a David, y una buena porción vendrá de él mismo, los salmos muestran un corazón que ha descubierto que solo se fía de Dios. La salvación no viene del hombre. Entonces fíjate la evolución que se va dando aquí. La mirada del hombre engaña. La fuerza del hombre engaña. Y las instituciones humanas engañan. Entonces David marca un nuevo comienzo dentro de esta historia. Es el comienzo en el cual se va determinando que existe algo que se llama la gracia. Realmente, con David hace su entrada solemne, podríamos decir, el tema de la gracia. El tema de la gracia es el tema de la preferencia de Dios. Es el tema del don de Dios, del regalo de Dios. Que David le gane a Goliat no es lo que se espera con ojos humanos. Que David, que era último y relegado, pase a ser el rey no es lo que se espera. Entonces hay un elemento que se llama el regalo, un elemento que se llama la gracia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque resulta que había un círculo, el cual ustedes se aprendieron muy bien. Ese círculo constaba de cinco rayos o radios, ¿no? El círculo era el siguiente, a ver si nos acordamos. Eso era en el tiempo de los jueces. Estamos en necesidad. Yo me acuerdo que por ahí empezaba la cosa. Estamos en necesidad. Gritamos al Señor. El Señor nos ayuda. Nos sentimos bien. Nos apartamos de Dios y vuelve y juega. Estamos en necesidad. Gritamos al Señor. El Señor nos ayuda. Se mejora la situación. Nos olvidamos del Señor. Por eso estamos en necesidad. Ese es el círculo que se repite en el libro de los jueces. Ese círculo enseña algo muy importante. Enseña que el ser humano, cuando se siente fuerte, se aparta de Dios. Esa es la principal enseñanza que se saca de ahí. Pero de ese círculo que se repitió, esa rueda que se repitió tantas veces en el libro de los jueces, también se podría sacar esta conclusión. Que si yo me porto bien, me tiene que ir bien. Eso también podría pensarse. Y resulta que, según esa idea, Dios lo que hace es un negocio con el ser humano. Tú te portas bien conmigo y yo te protejo a ti. La idea de negocio o de trueque o de comercio es una primera aproximación a lo que significa ser fiel a Dios. Yo me porto bien con Dios y Dios me da cosas buenas, porque si yo me porto mal con Dios, Dios me da cosas malas. Eso se parece a la rueda que dijimos del libro de los jueces, pero tiene un problema. Y es que la imagen de Dios que aparece ahí es la de un Dios que se pone a negociar con el ser humano. Haz esto y esto y esto, y yo te hago esto y esto y esto. Es un Dios que parece necesitar del ser humano para dar sus dones. En cambio, lo que aparece con David es un término diferente. David, protegiendo rebaños que ni eran suyos, sino de su familia, tiene que luchar contra las fieras. Y es evidente que un león, o que un oso, o que una pantera, o el animal que haya por allá, es mucho más fuerte que el ser humano. Pero David ha mejorado la astucia. Recordemos cuando apareció el tema de la astucia con Dalila y Sansón. David ha mejorado su astucia, pero sobre todo se ha dado cuenta, cuando ha podido vencer a esos enemigos, a esas fieras, se ha dado cuenta que si Dios está con uno, uno puede lograr cosas que parecían imposibles. Y se da cuenta de que el favor de Dios, la protección de Dios, excede todo lo que uno se merece. Es decir, con el rey David, con su experiencia de salvación, aparece la idea de el regalo. Dios excede, sobreabunda, va mucho más allá de lo que uno merece. En el libro de los jueces, Todavía la religión tiene, o lo que en ese estado, llamémoslo así, más que en el libro, en ese estado del caminar del pueblo de Dios, la idea de religión todavía es muy, yo te doy, Señor, y tú me das. Si yo me porto mal, tú me das cosas malas. Si yo me porto bien, tú me das cosas buenas. Todavía es trueque. Todavía no aparece la abundancia, la sobreabundancia de Dios. Todavía no aparece. En el caso de David, en cambio, que David pueda vencer a Goliat, eso excede toda expectativa. Tiene que haber algo que se llama el favor de Dios, que se llama la elección, que se llama la protección de Dios. Esta idea es bien importante porque también nos ayuda a descubrir otra cosa. Así como Dios le gana al ser humano en generosidad, así también el ser humano, al ser infiel a Dios, revela el absurdo del pecado. Es decir, el pecado no es solo maldad, sino que el pecado es ilógico, el pecado es absurdo. ¿Cómo puedo yo apartarme de un Dios que no solo es fiel, sino que es misericordioso? La fidelidad de Dios aparece desde el principio, por supuesto. Pero la misericordia, ese amor sobreabundante y compasivo de Dios, se va revelando cada vez más, y David es un paso muy importante en esa revelación, por la manera como fue elegido, por los enemigos a los que venció. David aparece indudablemente como una muestra de esa misericordia, y por eso las dos características que van a brillar al describir al Dios de Israel son esas: la fidelidad y la misericordia. De hecho, son las dos características que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la predicación de San Pablo. Cuando San Pablo predica a los judíos, siempre les va a hablar: mirad cómo es fiel el Dios que nos está cumpliendo las promesas. Y cuando Pablo va a predicar a los paganos, siempre es: mirad cómo es misericordioso el Dios que os ha dado algo que ni siquiera estabais esperando. Esa es la gran lección que va a nacer del Antiguo Testamento: la fidelidad y la misericordia. Pero precisamente, cuanto mayor se va revelando la bondad de Dios, más claramente se va mostrando el horror que es el pecado, el horror que es ser infiel a Dios. Cuanto más buena es una persona, pues más se nota lo horrendo, lo repugnante que es ofender o lastimar a esa persona. Y esto lo ve uno de muchas maneras. Por ejemplo, un crimen que se comete con una persona, herir a una persona siempre es un crimen. Pero si es que no es además una persona, sino que es un niño, caramba, cuanto más inocente es la víctima, más aparece la maldad, aparece el horror, aparece lo despreciable que es el pecado. Entonces, con David se va a revelar de un modo especialísimo esa bondad de Dios, esa bondad sobreabundante del Señor, que hace que cada vez aparezca en un fondo, sobre un fondo más claro, cada vez aparece más el mugre, la suciedad, la incoherencia, lo ilógico que es el pecado humano. Yo creo que esto se nota de muchas maneras, ¿no? Se parece también a la comparación que se hace con la luz. Una habitación que esté a medio limpiar, si ponemos una luz mortecina o apenas alguna candela, pues no se ve el sucio. Pero a medida que va entrando más y más luz, si ponemos una luz fuerte, inmediatamente se nota: mira, aquí se ve que no han limpiado el polvo hace rato, aquí se ve que esto aquí como que no lo cuidan. Cuanto más fuerte la luz, más claras aparecen las consecuencias de la suciedad, del mugre, del polvo. Entonces, con el rey David hay un despliegue, hay una revelación especialísima del Dios que es gracia, del Dios que salva, del Dios que levanta, del Dios que se acuerda del pequeño, del pobre. Y ese Dios, a medida que va mostrando su bondad, le ayuda a cada uno a reconocer su propia maldad. Cuando David compone su salmo de arrepentimiento, dice esta frase: en el juicio resultarás inocente. Si me confronto contigo, si me pongo frente a ti, lo que aparece, Señor, es que tú eres la pura luz y que yo soy suciedad, que yo soy mugre. Eso es lo único que aparece si me pongo frente a ti. La sordidez de mi actuar destaca, se perfila, contrasta profundamente con la bondad de tu amor. Y esto se nota incluso después en la vida espiritual. Fíjate que las personas que poco se confiesan no encuentran de qué confesarse. Precisamente porque poco se confiesan y porque es poca la luz que han recibido, poco es el mugre también que ven. En cambio, se cuenta de Santo Domingo que difícilmente pasaba uno o dos días sin que pidiera el sacramento de la reconciliación a alguno de sus hermanos. Y dice uno, sería que eran más graves los pecados de Santo Domingo que los de esas personas que pasan 6 meses, ¿no? A veces se oye uno gente así. Bueno, padre, me voy a confesar. Realmente, ¿cuándo se confesó la última vez? ¿Será cosa de 1 año, 2 años tal vez? Pero yo no es que necesite, padre, sino la persona no encuentra de qué. ¿Por qué no encuentra? Porque es poca la luz. Esta ley de la revelación de la gracia y el pecado la recordó también el Papa Juan Pablo II cuando dijo: si se pierde la noción del pecado, se pierde la noción de la gracia. Estas dos van en paralelo. Uno, en la medida en que es capaz de reconocer mejor el propio pecado, es capaz de reconocer mejor la acción de la gracia. Y en la medida en que es capaz de reconocer mejor el amor de Dios, es capaz de reconocer más claramente la propia ingratitud. Por eso, la contrición en cuanto dolor de amor por el pecado abunda normalmente en los corazones que han tenido una experiencia amplia del amor de Dios. Así, por ejemplo, nuestra hermana Santa Catalina de Siena se consideraba la causa de todas las desgracias. Ella sentía: yo soy la causa de todas las desgracias en la iglesia. Cualquiera diría: esta muchachita es un caso patológico, a correr al psiquiatra con ella. No, es la lógica sobrenatural de la persona que descubre la abundancia de gracia y de amor que ha recibido. Y ella una vez le preguntó a alguno de los confesores, sería Raimundo, Tomás de la Fuente, uno de ellos le pregunta: bueno, ¿y tú por qué dices eso, que tú eres causa de desgracia? Y ella decía: porque si otro hubiera recibido lo que yo he recibido, ¿cuánto hubiera hecho con eso? Pero mi negligencia y los demás pecados que he tenido han impedido que se esparza el bien que era para todos. Fíjate cómo piensa un santo. Ese es el pensamiento de un santo. ¿Por qué? Porque a medida que se va revelando el amor y se va revelando la gracia, va apareciendo claramente el pecado. Pero hay otro elemento, otros dos elementos que hay que destacar en el caso de David. Los enemigos hasta ese momento eran los filisteos, y eran enemigos a muerte. Y el esquema que había hasta el rey David, incluyéndolo a él mismo, o una gran parte de su vida, el esquema era ¿cuál? Nosotros, los elegidos, los descendientes de Jacob, somos los buenos. Y los filisteos son los malos. Si es un filisteo, es perverso. Si es un israelita, es bueno. Pero las dos afirmaciones se van a resquebrajar precisamente en vida de David. Porque ¿cómo así que si es un israelita es bueno y ya hubo que descartar a Saúl? ¿Cómo así que si es un israelita es bueno si ya precisamente todo el tiempo de los jueces lo que ha enseñado es que el pueblo una y otra y otra y otra y otra vez es infiel a Dios? ¿Cómo así que si es israelita es bueno y ni siquiera la familia de David lo acoge y lo reconoce? ¿Cómo vamos a decir que es bueno si por ser israelita? Entonces, esa afirmación de que nosotros somos los buenos Eso ya se va agrietando, eso va cayendo. El problema de la maldad no es tan sencillo como allá los malos y aquí los buenos. Ya no es tan sencillo. Pero en segundo lugar, y esto es lo más interesante, ustedes recuerdan que Saúl empieza a atacar a David y persigue a David por muchos años. Persigue a David y lo persigue a muerte. Quiere acabar con él, se llena de envidia contra David y quiere acabarlo. Se da cuenta de que David es el elegido del Señor, se da cuenta de que David va a ser rey por encima de lo que sea, y se da cuenta de que ni siquiera su propio hijo, de nombre Jonatán, ni siquiera Jonatán apoya que Saúl siga siendo el rey. Saúl entonces ataca a David, pero eso sirve de ocasión para dos cosas interesantes. Primera, David encuentra a sus aliados en quiénes. ¿Quién es la gente que rodea a David? Pues la gente indeseable, indigentes, pobres, excluidos, lo que llamaríamos pordioseros, mendigos, extranjeros. David forma como una especie de guerrilla y anda por los montes, sobre todo protegiéndose él mismo porque está siendo perseguido. Durante ese periodo, ¿quiénes son los aliados del elegido de Dios? ¿Quiénes son los aliados? ¿Los grandes jefes? No. ¿Quiénes son los aliados? Los mendigos, los excluidos, los pobres y, escándalo de escándalos, en algún momento de toda esa persecución, David hace alianza con algunos de los filisteos. David, podría decir uno, se dedica a hacer política y entonces, en vez de estar matando filisteos, en cierto momento hace alianza por lo menos con algunos de ellos. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que ni los buenos eran tan buenos, ni los malos eran tan malos. El problema de la bondad y la maldad no es un problema de una frontera geográfica, no es un problema de una raza, no es un problema, no se define por esas cosas. La frontera entre el bien y el mal finalmente es una frontera que cruza el corazón humano, es una frontera que cruza todos los corazones. Esa es una revelación interesante. Pero otra más interesante todavía es que los verdaderos elegidos de Dios, los verdaderos escogidos suyos, van cambiando y están siempre en eso que algunos de los teólogos de la liberación llamaban la periferia. Es ahí, en esa periferia, en ese mundo de los excluidos, en el mundo de los que no cuentan, en el mundo de los que son despreciados. Ahí hay una revelación de Dios. Lo que pasa es que a algunos teólogos de la liberación se les olvidó un pequeño detalle, porque entonces ahora algunos de ellos salieron con estas opiniones. Esto estoy hablando de historia patria, cuando yo estaba estudiando para antes de la ordenación. En aquella época, que eso fue el siglo pasado, eso ya es historia vieja. En aquella época, entonces salían algunos de estos teólogos de la liberación diciendo cosas como esta: puesto que nuestro Dios ha optado por los pobres, nosotros tenemos que ponernos del lado de los pobres. Bueno, hasta ahí podría ser. Porque en la medida en que el pueblo toma conciencia de su destino y toma su historia en sus manos, herejía. Herejía, eso se llama marxismo, eso ya no es la Biblia, eso ya no es el cristianismo. Eso de que vamos a crear conciencia en los pobres para que el pueblo sea creador de su destino y sea autónomo y el pueblo no sé cuántas cosas. ¿Cuál es la autonomía de la que estás hablando? ¿Dónde está la autonomía aquí? En esta palabra, ¿dónde está la autonomía? Aquí no existe. Cuando Dios le manda razón al faraón, es: deja salir al pueblo para que haga alianza conmigo. Eso de un pueblo que no depende de nadie. ¿Autonomía qué es? Autonomía es que yo no dependo de nadie. Autonomía es que yo me doy ley a mí mismo. Autos nomos en griego. Ley para mí mismo. Entonces, en lo que fallaron prácticamente todos, por lo menos lo que yo leí de los teólogos de la liberación, fue en eso. Sí, muy buena la opción preferencial por los pobres. Amén, aleluya, de acuerdo, así está bien. Bueno y santo. Que nuestro Dios opta por los pobres, que nuestro Dios cuida a los pobres. Amén, aleluya. Que los pobres son los que primero entienden el mensaje de Dios. Amén. Que hay que darle herramientas al pueblo para que se concientice y tome su destino en sus manos. Un momentico, Señor, ¿qué es lo que está diciendo usted? Todas las anteriores están claras en la palabra de Dios, pero las herramientas que usted le quiere dar al pueblo, llámense analíticas, políticas o ametralladoras, y hubo gente que habló de esas cosas, esas herramientas que usted le quiere dar al pueblo, eso ya es invento suyo. Eso ya no está aquí. Entonces, en las conferencias episcopales latinoamericanas, en Medellín y en Puebla sobre todo, se habló de opción preferencial por los pobres. Lo que a mí me deja decepcionado, esto es casi como en comerciales, como decía un profesor mío, lo que a mí me deja decepcionado fue que luego nuestros obispos, entonces, en vez de afrontar el problema desde la teología y la Biblia, que es como es tan bonito verlo, entonces empezaron a jugar con esta expresión. Opción preferencial, pero no exclusiva, por los pobres. Eso es jugar a la política. La verdadera respuesta a la politización de los teólogos de la liberación, que iban en esa línea de que vamos a concientizar al pueblo y no sé qué más, la verdadera respuesta es: oye, espera, ¿de dónde sacas tú eso? De la Biblia no lo sacas, de la palabra de Dios no lo sacas. Tus ideas de un pueblo autónomo que toma las riendas de su destino y que se construye, eso lo sacas tú de Marx o lo sacas de donde quieras. Pero eso no te lo da la palabra de Dios. Lo que sí da la palabra de Dios, y ahí estamos de acuerdo, lo que sí da, y eso se ve por primera vez con esta claridad, digo yo, en David, es que más allá de las fronteras de cultura y de raza y de clan y de familia y de política, más allá de todas esas fronteras, es el ser humano en su necesidad. Es ahí donde primero se comprende la palabra del Señor. Eso es totalmente cierto. Esa parte es totalmente cierta. Y que los primeros aliados, los primeros que acogen y que abrazan con alegría este mensaje, el mensaje de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son los pobres. Eso está clarísimo. Eso es así. Pero cuidado con la consecuencia que tú quieres sacar de ahí. Porque entonces muchos de estos teólogos querían sacar la consecuencia de: como son los pobres los que así reciben el mensaje y nosotros tenemos que hacer fila con los pobres, tenemos que hacernos uno con ellos, entonces tenemos que darles las herramientas. ¡Ay! Viene lo nuevo. Porque en la medida en que tú les quieres dar las herramientas, entonces ya tú quieres que sean fuertes para que tu proyecto, el tuyo, teólogo, el tuyo, prospere. Pero es tu proyecto. Ese no es el de Dios, es el tuyo. Entonces, una cantidad de teólogos, o con ese título, empezaron con esas ideas. Y lo más gracioso es que muchos de esos teólogos o habían estudiado en Europa o eran europeos. Entonces, a mí me parecía muy gracioso que yo era un latinoamericano imberbe, o bueno, ya no tan imberbe, pero yo era un latinoamericano, yo ahí sentadito en mi pupitre, llegaron unos europeos, sobre todo españoles, y me perdonan aquí las presentes, Llegaron unos españoles a decirme, mira, que no te has dado cuenta que estás oprimido y que no te has dado cuenta que yo te voy a hacer autónomo y que yo te voy a liberar de la opresión. O sea, tú quieres que yo siga tu proyecto. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay opresión, en que hay oprimidos y en que Dios se pone de parte de los oprimidos. Pero la Biblia es lo suficientemente larga para mostrar que cuando el que estaba oprimido sube, se convierte en opresor. Y ninguna historia mejor para demostrarlo que la historia del mismo David. Cuando David estaba siendo perseguido y cuando David no tenía de quién defenderse, ¡ay, Señor, sálvame de los leones! ¡Señor, sálvame! ¡Señor, protégeme! ¡Señor, guárdame! Las aguas me llegan al cuello y esos textos que aparecen ahí en nuestros salmos. ¡Sálvame, Señor, que se acaban los buenos! Desaparece la lealtad entre los hombres. Eso aparece por ahí en algún salmo, ¿no? ¡Sálvame, Señor! Pero resulta que pasa el tiempo y David entonces ya es un rey constituido, que tiene una casa muy bonita, una casa con terraza, y se pone a pasearse por la terraza porque ya no tiene que ir a la batalla, porque ya manda a otros. Ya él ya no es de los pobrecitos, ya él no es de los marginados. Ya él no es la periferia, ahora él es el centro. Ahora él es el centro. Y entonces él se pone a pasearse por la terraza y sorpresa, sorpresa, encuentra algo muy agradable para sus ojos. Y comete pecado de adulterio. Pero lo más grave, que ya es grave el adulterio, es que se encarga de matar a Urías. Planea fríamente, primero, que el hijo adulterino parezca de Urías. Por eso llamó a Urías de por allá de la campaña, y le dijo, bueno, a ver tú, descansa un poco, ve donde tu mujer. Y Urías era lo más fiel que había a la causa de Dios. Y Urías dijo, no, yo que me voy a ir allá a contentarme con mi mujer y a pasarla bueno, mientras que mi pueblo está en peligro. Ese sí tenía la sensibilidad que ya no tenía el rey. Porque el mismo David, que había visto cómo Dios salva, el tiempo pasa, y el mismo David ya no estaba en peligro, ya no estaba en el borde, ya no estaba en la periferia, ya no era de los pobrecitos, ya no era de los marginados. Ese mismo David ahora tenía el poder, ahora podía disponer, ahora podía asesinar si le convenía. Y entonces David le dice a Urías, no, pero ve allá y pasa lo bueno. Y Urías dice, no, yo no voy para allá, yo no quiero estar con mi mujer ahora. Este no es tiempo de estar con mi mujer. Y se quedó en los cuarteles y no sé qué, y todo el mundo se dio cuenta que el hombre nunca fue donde la mujer. Entonces dijo, ya ese hijo no se le puede atribuir a Urías, no hay manera de atribuírselo. Porque todo el mundo se había dado cuenta que Urías no había estado con la mujer. Entonces le tocó cambiar de estrategia. Entonces llamó a su general y le dijo, mira, ponlo en lo más crudo de la batalla y cuando estén en la batalla lo dejan solo para que lo maten. Y así se hizo y mataron a Urías. Y ya cuando mataron a Urías, entonces David dijo, bueno, ya hay que consolar a la viuda, ¿no? Entonces vamos a ver, manden por la viuda a ver qué podemos hacer por esa pobre mujer. Ese hijo murió finalmente. Como sabemos, ese hijo murió. Entre otras cosas, yo pienso que en los monasterios de clausura es muy importante leer la Biblia, muy importante. Porque cuanto más lee uno estas historias, menos interés tienen las historias del torno, o ventana, o locutorio, o como se llame. Estas son las historias que uno tiene que tener, estas. Porque en estas historias, se reconoce el corazón humano. Una de las muchas maneras de describir bellamente a la Sagrada Escritura es que es un mapa del corazón humano. Esa es la Biblia. Un mapa del corazón humano. ¿Qué aprendemos de eso que le sucedió a David? Fíjate, ya él no tenía que batallar. Ya él era parte de una gran institución, la monarquía. Ya él podía mandar a otro, allá tú, encárgate de eso. Que hay revuelta no sé dónde, bueno, ala, allá, arreglar eso. Que no sé qué, ya él es el que tiene el poder. Entonces, claro, yo no es que supiera ni que sepa mucho, pero yo ojos tengo para darme cuenta de eso. Entonces, cuando llegan los teólogos de la liberación y dicen, hay que hacer causa común con los pobres para que los pueblos se levanten, sí, se levanten como David y opriman a otros pueblos. No, señor, así no es. Así no es. Esa no es la liberación que quiere Dios. Así no es. Pero claro, a ellos, a esos teólogos, a la mayoría de ellos, había que responderles desde la Biblia. No había que responderles desde la política. Y la mayor parte de nuestros obispos en Latinoamérica dieron fue una respuesta aguada desde la política. Bueno, sí, tenéis razón, realmente sí, hay que hacer opción preferencial por los pobres, pero no exclusiva por los pobres, como quien dice, vamos a optar por los pobres, pero también un poquito por los ricos. Eso es ponerse a jugar a la política. La respuesta que había que dar es, vamos a apostar por los necesitados, pero vamos a que ellos descubran el Evangelio como es, no el proyecto político que por ahí anda. Eso es lo que había que hacer. En todo caso, ¿qué lecciones nos deja esto? Pues esto nos deja muchas lecciones. Ya David ha cometido su terrible infidelidad, adulterio, y entonces el profeta Natán va donde David. Ese pasaje, eso es inmortal. Ustedes lo recuerdan muy bien. Llega ya Natán y le echa esa historia, ¿no? Eso es lo mejor de lo mejor que tiene el Antiguo Testamento. Mira que te tengo este caso, que había un hombre que tenía solo una corderita y otro tenía rebaños y rebaños. Y el que tenía tantos rebaños le llegó un amigo y por no matar a ninguno de su rebaño, entonces fue y le quitó la corderita al otro. Y David, que era bueno para juzgar, porque eso sí tenía buena inteligencia, ese merece la muerte, pues ese eres tú. Le dice Natán, ese eres tú. ¿Cuántas mujeres has tenido? ¿Cuántas mujeres te ha dado Dios? Y ahora tenías que matar a Urías para quitarle su mujer. Lo más importante de ese pasaje, ¿qué es? Yo espero que si hemos seguido con atención estas reflexiones, que por eso las hacemos a una hora así distante de la siesta, si hemos seguido con atención estas reflexiones, nos hemos dado cuenta que en realidad el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, se resume en un movimiento que voy a hacer en este instante. Mira, observa la mano derecha. Ese es el Antiguo Testamento. Primero el dedo apunta hacia afuera. El problema está afuera. Los malos están allá. El que tiene la culpa es ese. Y yo soy el bueno, y yo soy el sano, y yo merezco todo. Pero a medida que va pasando el tiempo, con lo que pasa con los jueces, con las traiciones en el desierto, cuando el pueblo le dice a Josué, ¿te acuerdas? Ese pasaje es precioso. Sí, 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 obedeceremos. Sí, 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 sí. Claro que obedecieron, bastante obedecieron. Cuando el pueblo se da cuenta de su propia capacidad de traición, y luego la rueda de los jueces, así no aprendamos más, hay que aprenderse esa rueda. Mire, la rueda es muy fácil. Yo tengo problemas, llamo a Dios, Dios responde, ya me siento bien, me aparto de Dios, tengo problemas, y vuelvo y juega. Esa rueda, eso es maravilloso, tiene que sabérsela uno muy bien. Con esa rueda, y luego con Samuel, y la solución burocrática, claro hombre, claro, claro, ya sé por qué no funciona, ya sé por qué no funciona, es que necesitamos otra oficina, eso es, necesitamos otra oficina, necesitamos otro nombramiento, necesitamos, y tenemos cargos y cargos y nombramientos y oficinas y burocracia. El Papa Ratzinger alguna vez, esto fue antes de ser elegido Papa, alguna vez escribió una reflexión muy interesante sobre qué es lo esencial de la iglesia. Él que ha sido un hombre de curia, de hace tantos años, pero un hombre que a pesar de eso, perdón, que él me perdone lo que estoy diciendo, pero que a pesar de eso ha conservado una tremenda lucidez en temas como este que estoy mencionando. Y él decía, refiriéndose a la estructura de la curia, él decía, lo realmente esencial de la iglesia es muy poco, muy poco. Como diciendo, no os fiéis demasiado de demasiada burocracia, con demasiados comités, comisiones, reuniones, porque es que tenemos reuniones sobre reuniones, reuniones donde se va a estudiar si es bueno reunirse. Y se producen, es que son unos extremos tan chistosos, tan graciosos. Yo espero que la situación esté mejor en las monjas OP. Espero. Pero les cuento lo que pasa en los frailes. Los frailes son los personajes más graciosos del mundo. Hay un problema muy grave, muy grave. Vamos a situarlo en una provincia, ¿no? Un problema muy grave, pero nadie quiere tocar ese problema, porque tocar ese problema es ganarse enemigos. Entonces hay un problema gravísimo, gravísimo. Una cosa muy seria. Entonces la gente mira al provincial. El provincial hace cara de circunspecto. Es una situación grave. Esto es. A ver, esto es muy serio. Por eso el provincial que se respete tiene arruga permanente en el entrecejo. Por eso, quien me ve a mí como no me ha arrugado todavía, dice, este no ha sido provincial. Por ejemplo, yo aquí puedo decir quiénes han sido prioras. ¿Quiénes han sido prioras? Yo, eso no es sino un breve examen, ¿no? Y ahí no hay botox que sirva, eso se va notando. Entonces, bueno, un problema muy grave, el provincial, la primera reacción, ¿cierto? Hay que, ¿no?, arrugar el entrecejo y hacer una declaración de que el problema es muy grave, muy grave. Entonces, hay que delegar, esto es algo que es de competencia. Lo primero que hace todo burócrata es buscar que sea de competencia de otro. Esto es de competencia del capítulo. Uf, ya me salvé. De aquí a que llegue el capítulo, ya se me ocurrirá alguna otra cosa. Esto es de competencia del capítulo. El capítulo piensa, bueno, nosotros no podemos resolver. Mira, vamos, el tiempo es muy breve. Esto no lo podemos resolver. Hay que nombrar a un encargado. Un encargado que pueda asumir el problema, que pueda estudiarlo y que presente resultados a una comisión. Ya cuando uno ve que hay un encargado y hay una comisión, ya uno sabe, esto no se va a arreglar. La única manera de que una comisión resuelva algo es que la disuelvan. En el momento en el que le dicen, mira, os vamos a disolver en el próximo verano, ahí la comisión siente instinto de supervivencia y entonces producen algo. Ahí producen algo cuando los van a disolver. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Cuando ya dicen, no, como hay tantas instituciones en nuestra iglesia, que la conferencia, que la confederación, la interconfederación, la requete. Oye, ya hay un momento en el que uno no sabe quién es. Ya uno no sabe quién es. ¿Cierto? Porque cuando uno entró a la vida religiosa, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? Santo, ¿cierto? La respuesta era fácil. ¿Tú qué quieres ser? Santo. Pero después de 20 años o 30 años le preguntan, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser miembro de la comisión. De la comisión interconfederada. Que ya uno no sabe si esa es la misma religión o se volvió otra cosa. La burocracia ya empezó ahí. en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Lo que necesitamos es una oficina. Lo que necesitamos, una oficina. Eso es lo que haya un buen despacho. Eso es lo que necesitamos. Periódicamente, la iglesia trata de simplificarse. Las comunidades, en el fondo, son eso. La vida religiosa es eso. Es como una bocanada de aire fresco que quiere simplificar. Me quieres simplificar. A ver, ¿qué pasa si yo no tengo que decirte el título de doña muy respetable, venerable, bien amada, ponderada y bienhechora? Y simplemente te puedo decir, hola hermana. Para eso surgió la vida religiosa. Detrás de poder decirnos hermano, hermana, hay esa sensación de que la vida puede ser mucho más simple y debe ser mucho más simple. Para eso nacimos. Pero luego entonces surgen nuevos títulos, ¿no? Nuevos títulos. Porque esto es como la maleza, toca irla arrancando periódicamente. Viene la solución falsa con el libro de Samuel, viene Saúl con su desobediencia, viene David con todo lo que nos enseña, pero también con su incoherencia. Y yo creo que aquí podemos ir dejando un poco el tema del Antiguo Testamento. Quizás tocamos algún otro punto después. Pero ya lo podemos ir dejando. ¿Con qué nos quedamos? Resumen de lo que se ha dicho sobre el Antiguo Testamento. Los textos que nos parecen chocantes, hay que ubicarlos en su contexto histórico. Hay que comprender cuál era el drama, el tipo de sociedad en el que se estaba. ¿Y qué significa amor en esas circunstancias? Jamás olvidéis el ejemplo del español con la africana. A mí ese ejemplo me enseña muchas cosas. Porque es amor expresado en circunstancias extremas. Y las circunstancias en que nació el pueblo de Dios fueron extremas. Entonces hay que quedarse con eso bien claro. Segundo, hay que quedarse también con algo muy claro en nuestra cabecita, que es esto. En toda esa barbarie, no solamente hay una distancia cultural, sino hay una invitación a reconocer las barbaries de nuestro tiempo. Por eso he ido haciendo comparaciones con temas como la familia, el aborto, la discriminación, la pobreza, la depresión. Temas nuestros que empatan profundamente con la realidad que se cuenta en la Sagrada Escritura. Entonces, hay que leer esta palabra de Dios, no solamente porque es palabra de Dios, sino porque ahí el Señor sigue manifestando su mensaje, hasta que uno pueda encontrar en el propio corazón y en la propia cultura el impacto que tiene este mensaje. Les repito, muchas veces, yo siento que me reconozco ahí. Pero me ha pasado algo al predicar en auditorio femenino. Como la agresividad, por lo menos exterior, es más propiamente masculina. Entonces muchas mujeres sienten, bueno, pues sí, realmente esos hombres, razón que son salvajes todos, ¿no? Pero nosotras no. ¿Yo qué voy a hacer eso? Yo, imagínense, yo ni sé cómo usar un cuchillo de esos, ni sé qué podría hacer yo. Mira, la violencia existe en ambos. La principal violencia en la mujer yo la he visto en las niñas. Cuando una niña de 7 años le dice a otra niña de 7 años, no te hablo, ahí hay una violencia que ustedes no se imaginan de qué tamaño. No te hablo quiere decir, te cancelo de mi vida. No te, y yo conozco monasterios así, deseo que eso jamás llegue aquí, o si haya llegado el Señor lo sane y lo reconstruya pronto. Pero eso existe, y hay monasterios así, y hay monjas así, y no te hablo. ¿Y no te hablo qué es? Te mato. No te hablo es te pongo una X roja así, cada vez que te vea, tú no existes para mí, yo te cancelo. ¿Y eso qué es? Estamos igual que en estas tribus, el mal está allá, y yo estoy aquí del lado bueno. Todo el Antiguo Testamento, y es la conclusión a la que hemos llegado, por lo menos hasta el rey David, es el ejercicio de torcer el dedo que apuntaba hacia afuera para que apunte al propio corazón. En cierto sentido, ese salmo que en la numeración usual de las Biblias es el 51 y que en la liturgia de las horas es el salmo 50, en cierto sentido, ese salmo es el resumen del Antiguo Testamento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran compasión, perdona mi culpa, lava del todo mi culpa, mi pecado. Eso. En el fondo, todo el Antiguo Testamento es el reconocimiento de dos cosas: que sí existe un bien real y que uno no es capaz de alcanzarlo. Ese es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento existe para que uno no se diga ninguna de estas dos mentiras. La primera mentira es, en el fondo da lo mismo el bien o el mal. Esa es una mentira. Por eso dice Isaías: ¡ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien! El Antiguo Testamento existe para que uno no se diga esa mentira. Y uno no la puede decir porque a través de eso que se llama la ley, pero no solo la ley, sino a través de todos estos relatos, uno termina por reconocer: existe el bien real y existe el mal real. Punto número uno. Y el punto número dos que resume el Antiguo Testamento es: ese bien real, que lo puedo alcanzar a descubrir con mi razón y que lo puedo alcanzar a anhelar con mi voluntad, está sin embargo más allá de mis fuerzas. Por eso dice San Agustín: se nos dio la ley para que deseáramos la gracia. Esa frase es bella, como tantísimas del santo de Hipona. Se nos dio la ley para que anheláramos la gracia. El resumen del Antiguo Testamento finalmente es ese. ¿Y qué hago yo con todos los pasajes difíciles? Pues lo ya dicho: comprender la diferencia cultural, aplicarlos de la mejor manera a la cultura también nuestra, porque también hay barbarie en nosotros, y aplicarlas al propio corazón. Eso es lo que hay que hacer con esos pasajes difíciles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.